Bienvenido a Cache, plataforma centrada en liderazgo, comportamiento y alto rendimiento, que traduce experiencias reales de deporte y empresa en aprendizajes aplicables para mejorar la toma de decisiones y el desempeño profesional.
Hola Manuel, gracias por apuntarte a este podcast conmigo. Eres el presidente de la Fundación Seguimos Jugando. Hola Manuel, ¿qué tal estás? Cuéntanos qué es la Fundación, cómo te encuentras tú, cómo va todo.
Hola, buenas, José. Pues la verdad es que estoy bien. De hecho, recién llegado del último campeonato de Europa de Maxi Basket que disputamos en Atenas hace apenas, bueno, a principios de mes acabó, el día 5, y por lo tanto pues ya introduzco directamente lo que es la Fundación Seguimos Jugando, que no deja de ser el instrumento a través del cual pretendemos ejercer la representación de la Federación de Maxi Basket, Federación Internacional de Maxi Basket en España. Y eso significa pues trabajar por el deporte, en este caso baloncesto, de veteranos, de mayores de, bueno, no es un tema de mayores de 30 o 35, porque cada día, como bien sabes, si cogemos ahora a Marcelinho Huertas, por ejemplo, o a LeBron James o cualquiera de estos, se acaba el baloncesto mucho más tarde de lo que el baloncesto entendido como de máximo rendimiento, se acaba mucho más tarde de lo que estábamos acostumbrados, pero nosotros lo seguimos acabando hasta que el cuerpo aguanta. Y en estos casos, pues mira, el mes pasado pude ver gente de más de 80 años compitiendo en un campeonato de Europa.
Cuando eres pequeño, el baloncesto es un juego. Cuando eres profesional, es un trabajo. Cuando tienes más de 40, ¿sigue siendo un trabajo o es un juego?
Buena pregunta, porque para mí, incluso aquellos que realmente triunfan, creo que aunque sea un trabajo, nunca deja de ser realmente un juego. Y desde luego, cuando tienen 70 o 75 años, o es un juego, o seguramente no lo hacen, ¿no? Porque yo este año he tenido la suerte de competir en la categoría de más de 60, que ya empieza a ser una cosa que nos merece pues el hecho de querer estar bien. Y lo que nos preocupa básicamente a los jugadores y jugadoras, aparte de competir, porque es una cosa que es de alguna manera innata en la práctica deportiva en general, yo creo que lo que nos preocupa es pasarlo bien, poder socializar con muchísima gente, poder ver cosas nuevas, poder compartir. Piensa que este tipo de eventos, en este caso éramos 198, casi 200 equipos, de 40 y tantos países distintos en una ciudad como Atenas. Cuando te juntas allí con 3 o 4 mil participantes, pues la verdad es que el baloncesto adquiere una dimensión que va mucho más allá del propio deporte, ¿no? Pero sí, resumiendo, diría jugar.
O sea, yo imagino que tú empezaste a jugar joven y has estado jugando toda la vida. La motivación y los... ¿Esto siempre ha sido lo mismo, el por qué jugas a básquet, o ha habido distintas fases en tu vida deportiva?
Bueno, la verdad es que yo no he jugado durante toda la vida. O sea, yo sí jugué, de hecho no llegué a jugar ni siquiera en deporte federado. Dejé el baloncesto en etapa escolar y lo volví a recuperar precisamente ya, no sé si llamarlo veteranos, porque en su momento cuando yo volví a recuperar el baloncesto estaba en la treintena. Y lo hice a través de estas ligas de ocio, ligas de empresa que hay en algunas. De hecho, el baloncesto, desde que lo conozco, tiene muchísimas caras, muchísimos formatos, muchísimas posibilidades, ¿no? Sí que recupero mi contacto directo con el baloncesto cuando mi hijo tiene unos 8 o 9 años. Bueno, igual un poco antes, porque mi hija también lo probó. Y a partir de entonces me vinculo ya desde un punto de vista pues, más de organización, estando ayudando en las juntas de los clubes donde jugaba mi hijo y echando un poco un cable en eso. Y a partir de un momento determinado hago del deporte mi trabajo y del baloncesto en concreto una parte muy importante, ¿no? Porque previamente a la constitución de FIMBA no, pero de la fundación sí. Yo hace este año, ha hecho 18 años, bueno, de hecho este año hace 20 que montamos la empresa, el 3 de octubre era 20 años, que es una empresa que se llama MATE, Management Asistencia Técnica a Entidades, y de hecho las siglas, el MATE, es buscado teniendo en cuenta pues que tuviera que ver con el mundo del deporte, y en este caso muy asociado al baloncesto. Y es una empresa que se monta para poder trasladar mis conocimientos empresariales y con un equipo de gente, con mi socio y más gente que en su momento se involucra directamente, al mundo del deporte, a darle soporte a los clubs, que tú sabes que el 90% de los clubs no tienen estructuras profesionales para nada y que necesitan siempre pues, todo lo que se les pueda echar una mano, tanto mejor. Y curiosamente, de aquella iniciativa empresarial acaban haciendo algo que yo no creía que en su momento fuera lo que nos iba a dar más de comer, digamos, a lo largo de la vida, que fue generar los torneos que organizamos desde el 2008 en Andorra, que se llaman TIP, y que empezaron siendo 7 equipos de minibásquet, y que el año pasado tuvimos el máximo, que este año hemos tenido un poco menos, pero el año pasado en total entre el básquet y el voleibol, que son los dos deportes que tratamos, pues estuvo en 498 equipos en 4 fines de semana, lo cual pues ya da una idea.
Es una cifra.
De la dimensión que tiene el básquet y el deporte formativo en general. Y a partir del 2016, 2015-2016, y un poco por casualidad, Kino Martínez, quien es actualmente el vicepresidente de la Fundación Seguimos Jugando y que era árbitro, y lo conozco porque viene a pitar a Andorra en el torneo que organizamos en Andorra, pues un día me presenta, él estaba ya metido arbitrando en FIMBA y me presenta en su momento pues la posibilidad de que nos metamos en este berenjenal de lo que son los veteranos, ¿no? Con lo cual me parece un tema absolutamente trascendente, porque el deporte en la edad adulta era una cosa que hasta ahora no. En el torneo que organizamos en Andorra, pues un día me presenta, él estaba ya metido arbitrando en FIMBA y me presenta en su momento pues la posibilidad de que nos metamos en este berenjenal de lo que son los veteranos, ¿no? Con lo cual me parece un tema absolutamente trascendente, porque el deporte en la edad adulta era una cosa que hasta ahora no tratábamos de forma, digamos, muy específica, y en ese momento pues arrancamos con todo. Me presento a la Federación Internacional con algunos proyectos que teníamos y nos ponemos en España a dinamizar un poquito el tema. Porque hasta ese momento España, que es, como sabes, una potencia, sabes tú, no, como sabe todo el mundo, es una potencia en el mundo del baloncesto, pues en los entornos de la Federación Internacional de Maxi Basket no tenía prácticamente actividad ninguna, y salvo que había participado un equipo femenino de más 35, creo, en Lituania en el 2000-2001, no recuerdo exactamente, o más para acá, y hasta ahora. Aquí empezando a trabajar, que este año ya, después de haber organizado en el 2022, que tenía que haber sido el 2020, pero como sabes pasamos una pandemia un tanto desastrosa para todos, en el 2022 organizamos el europeo en Málaga, y aquello supuso un poco un espaldarazo para nosotros en el desarrollo del Maxi Basket FIMBA en España.
¿Qué te iba a decir? En el mundo del deporte, al final yo hablo mucho con los entrenadores. ¿Qué rol tiene el entrenador en la categoría Maxi Basket? ¿Qué rol tiene? O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Para qué sirve? Porque al final es una...
Es curioso, porque sí es cierto. O sea, sirve... No es distinto de lo que hacen en un equipo... Bueno, en los formativos creo que toca otra cosa, ¿eh? Pero cuando ya estás hablando de competición, básicamente el entrenador de un equipo de veteranos hace dos cosas. Una, ayudarles a competir en la mejor de las circunstancias, porque los otros equipos también quieren ganar, con lo cual buscamos sistemáticas de entrenamiento, buscamos algunas posibilidades de generar juego, lo normal, pero sobre todo, y creo que es lo más interesante de este ámbito en el aspecto de veteranos, es cuidar fundamentalmente de la salud, tanto física como emocional, de sus jugadores, ¿no? Y eso es, adquiere una dimensión importante en el, en este entorno cuando las edades ya son, te diría que incluso a los 40, 45, porque todavía en estas edades nos creemos que tenemos esos 25, 30 años y que uh-huh. queremos competir al máximo. Y muchas veces es importante hacerle ver al jugador que tiene que ir adaptando ese proceso de... Bueno, su cuerpo le va a ir diciendo cosas, porque evidentemente la fisiología cuando tenemos 25, pues la de 40, 45 y ya sobre todo 60, 65 y 80 no es la misma. Y creo que eso es muy importante. Aparte, o sea, al final no deja de ser un proceso, ¿no? El management de las personas en un entorno que en este caso es meramente deportivo, pero hacer, o sea, la función esa que tiene básicamente un entrenador de conductor de personas, de hacer poder sacar a cada uno lo mejor de sí mismo y que eso al final redunda en que cada uno se lo pase muy bien. Sabemos en el mundo del deporte y más en el baloncesto, y tú, José, no eres ajeno a esto, que todos pensamos cuando estamos en la pista que somos los que lo hacemos mejor, que no sé qué, que tenemos más. Y al final ese rol del entrenador de hacer que cada uno se sienta, por un lado importante en lo que aporta, y por el otro que también de alguna manera ensamble con todos los demás para hacer que el rendimiento conjunto y el futuro, del, en este caso muy asociado también a la salud, pues sea el mejor posible para todos.
Entonces la siguiente pregunta es, ¿vale? El coach hace lo que tiene que hacer. Los prepas y los fisios, todos son los reyes del mambo, ¿no? En estas categorías.
Bueno, prepas y fisios hay pocos. Sí, ¿hay que pocos? Es verdad que hay, te diría que hay, bueno, hay pocos en lo que se refiere a, digamos, a la práctica aquí en el Estado español, aunque estamos en, haciendo mucha incidencia. Por ejemplo, este año, en los equipos que han ido representando a España al, al Campeonato de Europa, pues básicamente estaban conformados por que es la asociación MVPs, que es Most Veteran Players, que sí que están, han traído un prepa para todos, pero básicamente lo ha tenido que compartir y hemos tenido que hacer programas de formación durante un tiempo. Y la gente de Unicaja, de la Asociación de Veteranos Unicaja Master, que son de Málaga y que evidentemente tienen una estructura que sin ser la estructura de Unicaja Baloncesto profesional, pues también están acostumbrados a trabajar con preparadores físicos, tanto para chicos como para chicas, y con médicos y algún fisioterapeuta, ¿no? Evidentemente, el reto nuestro es llegar a hacer lo que, por ejemplo, hacen en Italia, en Inglaterra, en Alemania, que llevan 40 años trabajando el mundo del deporte de veteranos, y donde hay estructuras pseudoprofesionales o semiprofesionales que contemplan todos esos apartados. ¿Por qué? Porque se hace mucho más evidente que cuanto mayores somos, más tenemos que hacer caso a eso, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de los MVPs, que es los que he vivido más de cerca, MVPs lleva participando desde el 2023-24. En el primer año fueron básicamente unos cuantos amigos que tenían ganas de volver a competir, se juntan y se van a un campeonato de, en este caso también de Europa, que fue en Pesaro, en Italia. ¿Aquello para qué sirve? Pues sirve para que la gente coja el hilillo de que tiene, oh, pues todavía podemos volver a competir, tenemos muchas ganas y no sé qué, no sé cuántos. Y se dan cuenta de que para ir a competir a este tipo de sitios, una de las cosas que necesitas es estar muy bien preparado. Y el siguiente paso ha sido estructurar. Este año, en vez de un equipo, ya han ido 5. Y aparte, han ido, como te digo, con una estructura más profesional, con el teniendo en cuenta que aquí los recursos son pocos y salen todos de los bolsillos de los propios jugadores, con lo cual... El tema del sponsoring y del patrocinio es algo que también estamos empezando a trabajar a partir de que ya tenemos una cierta entidad. Pero la primera necesidad es que la gente entiende, y ya se ha entendido y el resultado ha sido muy distinto, que para llegar a una competición de 10 días, donde juegas en esos 10 días entre 5 y 6 partidos, que son de, no son de 15 minutos los partidos, sino que son de reglamento FIBA en cuanto a tiempo, pues hace falta llegar preparado, tener una asistencia médica y una asistencia en términos de fisioterapia adecuada, y en eso estamos, intentando darle ese contenido a los jugadores para que su experiencia, jugadores y jugadoras, porque debo decir que han habido un equipo de más 35 y uno de más 50 femeninos también, que precisamente el más 50 de Unicaja ha sido medalla de bronce. De hecho, hemos tenido tres medallas en este campeonato de Europa. Una de plata del más 35, donde hemos tenido un par de jugadores de cierto renombre. Estaba Quino Colom, que había sido campeón del mundo en el 19, y Joaquín Doblas, perdón, David Doblas, que está todavía jugando en profesionales en Japón con 42 o 43 años. Y luego el más 65 de Unicaja, jugadores, pues yo qué sé. Algunos, los más viejos del lugar, los de Málaga, sí los conocen porque son verdaderos referentes allí, ¿no? Pero Rafa Pozo, diferentes jugadores, el Carlos Cabezas Padre, que están, pues también han sido medalla de bronce. Y de hecho, no se metieron en la final por un puntito. Y la final del 35 la perdimos por un punto teniendo la última posesión.
¿Y cómo funciona esto? O sea, entiendo que tú empiezas a jugar a básquet de pequeño, juegas, llegas a senior, y el salto a esta liga, ¿cómo funciona? ¿Van paralelos? ¿Coexisten? ¿Compartís estructura o cómo va?
Bueno, ahora esto es una cosa que te lanzo como novedad. Creo que sería muy interesante que hubiera algún organismo que de alguna manera intentara coordinar las diferentes prácticas del baloncesto. Pero si esto ya es complicado a efectos profesionales, pues, sin ir más lejos, la cohabitación entre Euroliga, la Champions de FIBA, etcétera, etcétera, pues te puedes imaginar. La estructura del mundo del baloncesto en general, quitando la parte del baloncesto escolar y del baloncesto federativo, que están obviamente regulados, la parte ya más de ocio o de veteranos en sí misma, está, digamos que tiene diferentes actores y diferentes fórmulas para. Pero todos bastante inconexos. De hecho, hay federaciones. La Federación Andaluza, algunas de sus delegaciones que fomentan ligas de más 35 que juegan cada semana durante un periodo determinado de tiempo y que se combinan pues, con 15, 7, 8, depende del número de equipos que haya. Luego hay una cosa que para mí es la que realmente ejemplifica lo que es el mundo del baloncesto de veteranos, que son los diferentes eventos que se hacen a lo largo de la geografía nacional, algunos de los cuales han adquirido, por ejemplo, el Santander Masters Basketball Tournament, es un torneo que ya va para los 10 años, pues ya ha hecho este año los 10, en junio normalmente, que tiene lugar en Santander, que pusieron en marcha también una organización sin ánimo de lucro de allí que está muy bien y que combinan una de las especialidades, o sea, una de las particularidades que creo yo que tiene este entorno, que es el hecho de combinar muy bien la parte social, cultural y de ocio con la parte deportiva. De manera que cada año en Santander pues se vienen, yo creo que los últimos años la media de participación debe estar en los 50, 60, 70 equipos, poco más o menos, ¿no? Este año, por ejemplo, también sucede lo mismo con el torneo Over 40 que organiza Give and Go, Quique Ruiz Paz, no sé si te suena de la época de Caja, el equipo de Caja Madrid había jugado también en Tenerife, un ex ACB, que junto con Mónica Mesa, ex internacional española, y Adolfo, creo que se llama el otro socio, también hacen, este año van a hacer el torneo del décimo aniversario en Valencia, en unas instalaciones como las de la Alquería, que son fantásticas para poder compartir todo esto. Y luego hay multitud, infinidad de ligas de ocio que organizan algunos consejos comarcales o consejos deportivos de, como tú sabes, los consejos deportivos escolares en Cataluña, pues son unos de los que determinan estas cosas. Ligas privadas que organizan, que son más ligas de empresas que otra cosa, pero que al final es la excusa para reunir veteranos. Y luego hay muchas cosas que es las que intentamos canalizar a través de la fundación, que son todas aquellas personas que están en ámbitos territoriales un poco menos, digamos, multitudinarios, sacando las grandes conurbaciones urbanas, toda la zona de Madrid, de Cataluña, de Andalucía, alrededor de Málaga o de Sevilla, Zaragoza. Es muy difícil en lo que son los pueblecitos más pequeños, son las autonomías un poco más, digamos, no tan pobladas, que te encuentres con núcleos de 20 o 25 personas que te permitan organizar alguna cosa regularmente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, una de las cosas que estamos ya poniendo en marcha desde hace años y que vamos a recuperar una vez pasado el efecto de la pandemia es un circuito de torneos que se llama, le pusimos Keep Playing Tour, teniendo en cuenta que es la Keep Playing Foundation, la fundación Seguimos Jugando, la que lo promueve, en la cual queremos organizar, la idea llegar al final con un torneo en cada comunidad autónoma y un torneo cada mes, exceptuando junio, o sea, perdón, julio y agosto, que son cuando coinciden campeonatos, digamos, continentales o mundiales de FIFA. Y al final, yo creo que el reto principal está en poder ofrecer a todo el mundo la posibilidad de desarrollar aquello que le gusta, que en este caso es baloncesto, pero puede llegar a ser cualquier otro tipo de deporte, y poderlo hacer mientras viva. Es decir, yo siempre digo que la primera vez que fui a un campeonato de Europa, que fue en Maribor, donde presentamos, donde fuimos escogidos, Málaga fue escogida la siguiente sede del europeo, cuando les daba las medallas, porque tuve el honor de darle las medallas a los jugadores de más de 75 años que jugaron la final, les preguntaba si nos íbamos a ver en Málaga, y su respuesta no fue si estoy bien, sí. Su respuesta fue si estoy bien, o sea, si estoy vivo, por supuesto. Lo cual da una idea de que la gente básicamente disfruta con este tipo de eventos. No sé si he contestado tu pregunta, porque sé que me voy de Icos a Brevas.
No te preocupes. ¿Y qué te iba a decir? El tema del patrocinio, que has comentado por encima del patrocinio, ¿por qué no está desarrollado? ¿Qué le falta al mundo del patrocinio de España?
Bueno, yo creo que el tema del patrocinio en sí está desarrollado. Lo que pasa es que para que los patrocinadores tengan interés en algunas cosas, tenemos que saber, primero, tenemos que ser. Esto es algo que cuando todo el mundo va por su camino, pues al final, o eres una comunidad como tal y eres capaz de poner todo en valor de una forma conjunta, o difícilmente los patrocinadores, cuando hablamos de patrocinadores me refiero a patrocinadores de cierta entidad, o sea, patrocinar los eventos, si no hubieran ayudas en los eventos para todos los que los ponen en marcha, incluso para la gente que va a participar en eventos a un nivel un poco más, más bajito, digamos más de cercanía, más de proximidad, sería prácticamente imposible, porque los precios a los que tienes que cuenta que irse a jugar un campeonato de Europa si no tuvieras ningún sponsor, a un jugador o no jugador igual le podía costar unos 2.000 euros. Y aunque sean unas vacaciones, pues tampoco es tan fácil que todo el mundo lo pueda hacer, ¿no?
Sí.
En los campeonatos y torneos más de fin de semana es algo más económico y la gente al final acaba pagando, pero necesitamos ese sponsor. Cuando hablamos de sponsoring a nivel, digamos ya de cierta entidad, no se nos escapa a nadie que todo el mundo quiere tener alguna trascendencia en aquello que está haciendo, que puede ser económica o no, pero que normalmente tiene que tener un valor. Entonces, hoy el principal reto es, por un lado, que toda la gente que participa en esta comunidad, que son miles y miles y miles de personas, a nivel mundial estamos hablando de millones de participantes,
l'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Todas sus condiciones y categorías particulares en cada uno de los estados, pero en un nivel estatal yo te diría que una de las cosas que puede pasar fácilmente es que si esto se organiza medianamente bien y somos capaces de sumar todos los datos de toda la gente que participa en todo este universo que hemos descrito sumeramente antes, pues fácilmente estaríamos hablando de 70 o 80 mil personas solo en España, participando de forma más o menos regular en el baloncesto de veteranos. Imagínate lo que es esto para determinados patrocinadores. Es un ámbito primero que tiene un target de cliente para ellos, de participantes, de beneficiarios para nosotros, que ya tiene cierto poder adquisitivo, que tiene una capacidad de compra, que tiene capacidad sobre todo de decisión. Por lo tanto, para mí tiene cierto interés. Pero el principal problema estaba, o está todavía, en que nos hemos dado a conocer poco, porque seguramente todavía no éramos nada que se pudiera conocer, porque ni siquiera estábamos organizados como estamos ahora empezando a estar, ¿no? Pero no es un problema, yo creo que el patrocinador está ahí, que muchas veces también nosotros tenemos que saber qué tipo de patrocinador queremos. Es decir, no es tan... Yo una de las cosas que en estos 20 y tantos años que llevo dedicándome al mundo del deporte entendido es que lo de aquello que pasaba antes de dame dinero para una pancarta o para una valla o para no sé qué, ha pasado a mejor vida. O sea, todo el mundo necesita tener, pero además es que tienes que tener un porqué, un motivo, una misión, un valor que sea capaz de... Y tú también tienes que ir a buscar a los patrocinadores que compartan esos valores contigo. No puedes ir a buscar dinero porque sí, por muy fácil que pudiera parecer eso, porque luego igual te condiciona en lo que son tus propios objetivos fundacionales, ¿no? Y no sé, por poner algún ejemplo así estrambótico, sería difícil que puedas estar fomentando los valores del baloncesto yendo a buscar de patrocinador una fábrica de armas. Lo pongo como un ejemplo extremo, ¿no? Pero creo que se entiende. Pero aún así, o sea, creo que hay tres patas que tienen que hacer creíble el patrocinio. Por una, que nosotros realmente seamos, eso también hace falta que tenga un cierto reconocimiento institucional, y ahí mi gran labor durante los últimos años ha estado intentar fomentar la colaboración tanto con las federaciones autonómicas como con la Federación Española, porque al final los actores principales del baloncesto el Estado son ellos, pero como no dedican un espacio específico al tema de los veteranos, nosotros estamos ahí para intentar ayudar, para sumar con ellos, ¿no? Y por otro lado, las administraciones públicas, en tanto en que, por ejemplo, sé que compartimos hace poco un espacio en otra de mis...
En PIMEC,
con el tema de la presentación del informe, y tú sabes que el conseller de Sports, que por suerte tenemos por primera vez un conseller de Sports en la Generalitat de Cataluña, pues hace mucha referencia a la práctica deportiva como una de las... bueno, de hecho ahora se ha aprobado ya que los médicos puedan prescribir deporte como una función para no tener que fiarlo todo a la medicina, ¿no? O sea, no todo a la farmacéutica.
Sí, sí, no. Yo el problema que veo en Barcelona es que al final tú puedes hacer lo que quieras, pero pistas no hay.
Ese es el gran problema de todos, ¿eh? Las instalaciones deportivas.
Sí, sí, para todos los deportes.
Y más en Cataluña. Desde aquí pasa lo contrario. O sea, en algunas zonas hay instalaciones deportivas donde no hay, lo que no hay son jugadores y jugadoras. Pero no solo en veteranos, ¿eh? No hay jugadores y jugadoras seguramente para poder desarrollar actividades deportivas en general. Y aquí tenemos un problema de déficit con las instalaciones deportivas que es endémico y que difícilmente, pese a la cantidad de dinero que volvemos, Berni, el conseller ha hecho un esfuerzo, y además el pasar de ser una secretaría general a una consellería, pues le dota de algún dinero más en el presupuesto. La verdad es que hace falta tanto que es difícil que... Y ahí seguramente intervendrá, si somos capaces de hacer que la colaboración público-privada pues libere espacios que en algunos casos deben estar ociosos, y hablo de naves industriales y de situaciones de este tipo que probablemente pues puedan dar cabida a esa falta de instalaciones, porque realmente ahora no las tenemos para el propio deporte federado en la etapa de formación hasta los seniors. Cuando vas a decir que quieres hacer algo con gente mayor, Te miran raro, ¿no? Los propietarios de las instalaciones.
Saliéndonos de lo que es el deporte clásico. Yo lo que haría es los colegios públicos, montaría pabellones en el colegio público, porque un pabellón es carísimo, mañana niños, tardes, colegios. Ahora bien, los seniors, vamos, son el target perfecto para un político. Gente que vota con poder adquisitivo, o sea, Casals, Davis, hay a patadas. Pues ahí tenemos uno montado, debajo mandes un pabellón. Yo este target de los seniors, que son los que parten, los que deciden, tienen poder adquisitivo, son los que compran el coche, toda esta gente, vamos, son un target espectacular. Un niño de 10 años no vota.
Yo lo tengo muy claro, José. El tema es si hemos sido capaces, hasta ahora está claro que no, ¿eh? Porque creo que tenemos tanto en la parte de las administraciones públicas y de los entes parapúblicos, porque al final las federaciones son entidades privadas, pero que se mueven en gran parte a una parte del presupuesto público. No tanto las nacionales que tienen o las estatales que tienen una buena marca, digamos, y que han sido capaces de conseguir rentabilizar y monetizar a grandes equipos, que también hemos tenido la suerte y el trabajo de haberlos generado, como la selección de baloncesto, ahora la de fútbol, que acaba de venir con un campeonato del mundo bajo el brazo, ¿no? No tanto estas como todo lo demás, ¿no? Lo que es más, digamos, de ámbito puramente deportivo, que no ha tenido esa capacidad de generar marca, pues todas esas federaciones acaban teniendo también poca trascendencia en aquello que tiene que ver con la proyección pública de todo lo que somos. Una de las cosas principales es que al final uno tiene la sensación de que tiene que estar permanentemente demostrando, y es así, pero que muchas veces ese permanentemente demostrar acaba siendo a gente que tampoco tiene una capacidad de generar tan importante como sería necesaria. En ese sentido, creo que estamos en el camino de avanzar todos.
Todos.
Porque todo el mundo necesita correr un poquito más. Seguramente correr un poquito mejor, más que correr un poquito más, ¿no? Porque es aquello que algunos entrenadores decís siempre, de que es importante hacer el esfuerzo y gastar la energía en el momento en que sirve para algo. Si no sirve para nada, es estúpido.
Totalmente. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y cómo fue? O sea, si alguien que quiere jugar a básquet 10 años, ¿cómo acude? ¿Hay un equipo, hay una liga, una federación, algún sitio? ¿O cómo va? O sea, tengo 40 años, quiero volver al mundo del básquet. Bueno, no soy Marcelinho, pero quiero volver a jugar. ¿Es una liga de empresa? ¿Es cualquier sitio? ¿Hay una federación unificada?
Ahora mismo tiene mil cosas para poder hacer, pero entre ellas yo creo que lo principal, y para eso entiendo que estoy un poco aquí también, es poder dar un referente que le pueda conducir en cada caso a donde le vaya mejor. Porque a mí, por ejemplo, si ahora me dices, pues soy un jugador que vivo en el Bierzo, en la provincia de León, y pues podría tener 2 días a la semana para acercarme a, pues puedo encontrarle, porque sé de la existencia de un grupo en la zona de León, de tanto de chicas como de chicos, que están intentando desarrollarlo. Si es alguien que está en la Comunidad de Madrid y me dice, oye, Manel, que yo a mi equipo, o sea, lo primero que te daría es que la... No voy a poner la página web porque la estamos volviendo a rehacer nueva en función de todo lo que queremos ofrecer a este tipo, a la plataforma de gente, que a la comunidad, ¿no? Pero sí que en un correo o a través de nuestras redes sociales, pero sobre todo en un correo a través de amcasas@finba.es, que nos contacten y nosotros pondremos, les haremos el pase a donde corresponda, ¿no? Porque hay diferentes asociaciones y clubes que probablemente estén cerca de ellos para poderlo hacer, que hay ligas, lo que decías, ligas de empresas, ligas de algunas que no son ligas de empresas, que sencillamente las organizan entre equipos que se han puesto, que no, o sea, no corresponden a empresas ni nada, sino que se han puesto grupos de gente a espontáneamente de equipos. Sabes que también existe todo un entorno muy interesante en el mundo del baloncesto, que no sé si conoces a Javi Huertas, seguramente no lo conozcas.
No.
Es un chico que hace muchos años que está trabajando proyectos, básicamente se dedica al 3x3, pero ya te pasaré el contacto, porque seguramente será muy interesante que tengas también podcast. Perfecto. Con él.
Fantástico.
y que tiene pues toda esa visión más del baloncesto callejero, del 3x3, pero no solo del 3x3, que además le da mucha importancia al tema de la formación emocional, del trabajo, etc.
Pues esto es
Quiero decir,
importante.
al final nosotros aquí lo que podemos hacer que es, pues por un lado, intentar consolidar formas, ¿no? Que es lo que el proyecto necesita ahora para algo que lleva 30 o 40 años funcionando fuera de España y que en España lleva ya 7 o 8 más o menos funcionando bien, pues que pueda acabar de ser realmente un referente y aquel paraguas donde todo el mundo que quiere jugar básquet a partir de los 35 o 40 años, de hecho a partir de los 30 ya lo puede hacer, pueda pues llamar a nuestra puerta y saber a dónde tiene que dirigirse. Eso por un lado. Y por el otro, conseguir dinamizar esos núcleos que, por ejemplo, ahora a nivel de antes de los MVPs, MVPs, Most Veteran Players, es una asociación que nace en Tarragona, pero que ahora mismo ya tiene diferentes satélites, pues en Logroño, en Gerona, ahí también tenemos en la zona de Murcia. Hay algunos núcleos con la idea de irse expandiendo a todos aquellos que necesiten tener ese referente para poder juntar a gente de diferentes, porque además hay un concepto que hemos pasado muy por encima, que es el concepto de las edades, ¿no? El aging, las categorías. Piensa que
Sí,
aquí se organiza cada 5 años, o sea, los campeonatos estos oficiales se juegan por categorías de cada 5 años. No puedes jugar. Aquí pasa al revés que con los equipos de formación. En los equipos de formación tú eres más pequeño y puedes jugar con una categoría más grande. Aquí no puedes aprovecharte de tu edad para jugar en una categoría superior.
superior.
Excepto en los torneos estos que se hacen más de fin de semana, que aquí normalmente, para acabar de completar equipos, normalmente se permite que un par de jugadores o jugadoras pues puedan al ser algo más jóvenes de la categoría que hay. Pero en los campeonatos oficiales tienes que cumplir los años en el límite del 31 de diciembre del año en cuestión, ¿no?
Y sobre este tema, ¿hay diferencia entre chicos y chicas?
De
Hombre,
categorías,
no, no,
no.
en mujeres y hombres. ¿El mismo número de mujeres que de hombres? ¿O si hay más hombres que mujeres? ¿O cómo funciona?
Como casi siempre, hay más hombres que mujeres jugando. O sea, por ejemplo, te diría que este año en el Campeonato de Europa ha habido una proporción de un 60-40. Tendría que mirar exactamente los datos, te los podría facilitar. Pero sí que es verdad que se da más, fíjate, estaba pensando que a la hora de hacer clasificaciones, por un lado está esa de masculino y femenino, en el cual pues normalmente hay ese pequeño margen. Bueno, cada vez se va ajustando seguramente un poquito más, porque la práctica de las chicas también diferenciaría que a nivel europeo, por ejemplo, la participación de las chicas es mucho más está mucho más cerca de la participación de los chicos de lo que ha podido pasar aquí en España. Y creo que tiene que ver con ese hecho de haber empezado hace ya pues 35 o 40 años, porque aquí nos cuesta mucho, es una cuestión que hemos debatido con las chicas que están participando. O sea, la función de la mujer, la función, la asunción, la responsabilidad de la mujer en el ámbito societario, o sea, tiene que ver con el conjunto vital que vivimos, ¿no? Yo creo que es mucho más alta que la nuestra. Y se hacen, muchas veces anteponen cualquier cosa a su propio disfrute personal, ¿no? Y eso hace que para dejar a la familia o llevársela 10 días a un tema que para ellas parece que es una cosa que les llena, pero que les cuesta anteponer a otras, pues aquí nos ha costado mucho más. Por ejemplo, o sea, las chicas de MVP han tenido que participar en más 35 porque no había suficientes de más de 40 a 45 y han tenido que hacer un conjunto con la que tenía menor edad de todas ellas, ¿no? Pero en cualquier caso, como te decía, está esta diferencia por género, pero yo daría más importancia al hecho de que en los campeonatos actualmente se ve mayor participación entre las categorías de más de 50, 55 hasta 65, que por debajo y por arriba. Bueno, por arriba es normal porque gente de 70 o 75 años que esté todavía en condiciones de jugar, seguramente no hay tantas, ¿no? Pero es una de las cosas que comentábamos con los del equipo de más 60 que hemos estado jugando este año. Nos mirábamos a los de más 75 y a los más 80 y pensábamos, nuestro objetivo es llegar a poder jugar.
Si te ha gustado el programa, recomiéndalo o dale un like. Siempre nos va bien tener un poco más de visibilidad en las redes sociales y en las plataformas de podcast.
Cualquier día con esas edades, ¿no? Poder sí, sí. Tener las ganas de seguir ir a entrenar y de poderte presentar en un campeonato y compartir con la gente tus 80 años de experiencia en una pista, ¿no? No de experiencia en la pista, pero sí de vida, y la mayoría de ellos han empezado jugando cuando tenían 7, 8 años.
Pues, Manel, por mí perfecto. Yo, si quieres, aquí lo dejaríamos. Ahora pararé de grabar, tener dos preguntas más, pero yo he encantado, me ha interesado muchísimo. La gente que esté interesada en contactar contigo ya ha hecho el email, con lo cual muchas gracias por todo y que os vaya bien.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad, y cuando quieras ya lo sabes, aquí nos tienes para ir hablando de todo lo que modestamente podamos aportar.
Perfecto, muchas gracias.
What you doing there? Get away. No, no, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse, nurse. All right, I'm done.